Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de martes, a este 6 de febrero, un programa que ya saben nos va a llevar hasta el miércoles, nos va a llevar hasta la medianoche, en un día en el que estamos muy, muy pendientes del campo y también de las carreteras, porque las protestas de los agricultores españoles se han intensificado en la jornada de hoy, provocando numerosos cortes en diferentes puntos de la geografía española, también aquí en la Comunidad de Madrid, especialmente en los accesos a nuestra región, con importantísimas retenciones y cortes en las principales autovías de la comunidad. Lo primero, por tanto, es actualizar la situación. Hasta ahora conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región de GTL en Acamacho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de estas zonas limítrofes, el corte de las movilizaciones agrícolas en la provincia de Toledo, el A5 en Maqueda en ambos sentidos, el A4 en Madridejos también en ambas direcciones y el A2 en Guadalajara a su paso por Torija. Al margen de estas incidencias por las movilizaciones agrícolas, van a encontrar dificultad de entrada por la A2 en el cruce con la M30 y las salidas por la A3 en Rivas, A42 en Parla y A6 a su paso por el Plantío, además intensa la M40 y en Hortalez hacia la A2, Coslada sentido A3, Villaverde hacia la A42. Pozuelo y Campamento, sentido A5 y Monte Carmelo, dirección A6.
En otros países de Europa comenzaban las protestas del sector primario la semana pasada y esta semana se han hecho notar los agricultores en Madrid, en España en general, y se han hecho notar más de lo que estaba previsto inicialmente, porque detrás no hay ninguna asociación agrícola, sino un movimiento que se ha difundido y coordinado a través especialmente de las redes sociales. Desde primera hora de la mañana han protagonizado cortes y retenciones, como les decimos, en los accesos a la Comunidad de Madrid. Luis Mínguez.
Agricultores de nuestra región, pero también de las limítrofes, lograban cortar a primera hora de la mañana la autovía de Valencia sentido Madrid a la altura de Villarejo de Salvanés. Aquí recogíamos ya los primeros testimonios sobre algunas de las razones de su protesta.
Pues estamos reivindicando nuestros derechos, de los altos costes del gasóleo, de los altos inputs de todos los fertilizantes, herbicidas, y luego nuestro precio de venta de cereales es bajísimo. O sea, no salen los números, estamos en la ruina.
Un corte de carretera precario con ramas de árboles bajo la vigilancia de fuerzas de la Guardia Civil que finalmente despejaban la vía sin ningún tipo de incidente, lo que les valía el aplauso de los concentrados.
En 5 minutos lo quitamos todo.
Entrada ya la mañana, los tractores provocaban tráfico lento en distintos puntos como la M600 en Villanueva de la Cañada o la M501 en Sevilla la Nueva, pero los mayores problemas para Madrid se registraban en las provincias limítrofes, con cortes de carretera en la carretera de Toledo a la altura de Illescas en ambos sentidos, como en la A4 en Madridejos. También en la A5 en Maqueda o en la A2 en Guadalajara, en Alcolea del Pinar. Todavía están estos puntos, digamos, bajo observación. Sobre las 2 de la tarde, agricultores de Villarejo de Salvanés y de Arganda confluían con sus tractores en esta última localidad y trataban de cortar de nuevo la A3 en vano.
Lo hemos intentado esta mañana, la autovía no hemos podido, hemos ido por carreteras comarcales y aún yendo por carreteras comarcales, que está permitida la circulación para este tipo de vehículos, etcétera, la Guardia Civil de Tráfico nos ha prohibido por completo la circulación más allá de Vicálvaro.
Ni a la A3 y en otras autovías cercanas a Madrid no están dejando acceder al paso. Hay órdenes de que nos despejen, cuando lo único que queremos hacer es reivindicar nuestros derechos.
Pedían disculpas a los automovilistas, pero también que si les ven en sus tractores y antes de protestar, piensen en las dificultades que atraviesa su sector.
Hoy el tráfico de la capital, el tráfico de Madrid, no se ha visto afectado, pero sí que se espera que lo haga con la tractorada convocada para dentro de un par de semanas. No se ha visto afectado, entre otros asuntos, porque Interior ha advertido a la Guardia Civil de que la protesta no podía colapsar de ninguna de las maneras las vías de acceso a las principales ciudades de nuestro país. Pero ya les digo que hay convocada dentro de un par de semanas una nueva tractorada. El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno ya trabajan en el operativo para el próximo 21 de febrero. Borja Caravantes, delegado de Movilidad.
El día 21 hay una gran concentración en la ciudad de Madrid de agricultores, que eso sí que puede molestar o puede tener perjuicios al tráfico, sin ninguna duda. En todo caso, tenemos tiempo para planificar las alternativas de movilidad. Lo que hay que decir a los madrileños es que cuando se produce una manifestación de este calado, de esta importancia que va a afectar al tráfico, lo que hacemos es una recomendación general para que los ciudadanos se muevan en transporte público.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran entender perfectamente las protestas de agricultores y ganaderos y piden al Gobierno central que convoque una conferencia sectorial para abordar medidas concretas. Desde Moncloa insisten en que el Gobierno está junto al sector primario y seguirán dialogando con las organizaciones agrarias. Luis Planas es ministro de Agricultura.
Unos sentimientos que yo ya he dicho en más de una ocasión, el Gobierno entiende y comparte. Entiende y comparte porque en ese diálogo que mantenemos con el sector primario, con agricultores y con ganaderos, este es un momento ciertamente peculiar, tanto en la transición agroecológica, es decir, cómo hacer más sostenible la producción de alimentos, como también en muchos de los aspectos relativos pues, a la nueva PAC, o a la competencia internacional o a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Por tanto, como siempre, diálogo, trabajo, compromiso, y eso es la posición que tiene el Gobierno de España, evidentemente, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo en el día de hoy.
Esas protestas del sector primario es lo fundamental de un día en el que también tenemos novedades en torno a la ley de amnistía, especialmente en torno a las derivadas de esa ley de amnistía, tanto en el ámbito político como en el judicial. Los fiscales del Tribunal Supremo han avalado este martes investigar por terrorismo al prófugo Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic. De esta manera respalda la postura del juez Manuel García Castellón y se rechaza el informe del fiscal Álvaro Redondo. Lupe Ortiz.
La mayoría de los fiscales de sala del Supremo ven esos indicios de terrorismo en Tsunami Democratic porque se buscaba presionar al Estado y se llevaron a cabo acciones violentas. Considera además esa mayoría que hay que investigar a Carles Puigdemont, entre otras cosas porque el expresidente catalán estuvo en la reunión fundacional de la plataforma en Ginebra y porque hay contactos telefónicos de varios imputados con Puigdemont. La base es más que suficiente para que el Supremo asuma la causa. El problema llega porque este criterio de la mayoría no parece que vaya a ir en el informe que finalmente se entregue al alto tribunal. Informe que tras la discrepancia mostrada en la Junta con el jefe jerárquico se va a elaborar y lo va a hacer la teniente fiscal, que es la mano derecha de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado. Fuentes fiscales consultadas por Onda Madrid no salen de su asombro. Es la primera vez que se va a hacer esto, que no se asume como informe el criterio, el sentir mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo.
No ha tardado en reaccionar el Gobierno al posicionamiento de los fiscales del Tribunal Supremo. Fuentes en Moncloa aseguran que el informe es consultivo únicamente y que en la Fiscalía hay orden jerárquico, es decir, que decidirá el fiscal general del Estado. El debate se ha trasladado esta tarde al Pleno del Senado. Noelia Ontoria.
La noticia llegaba en medio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, no se mostraba ni sorprendida ni preocupada. Tampoco la titular de Defensa, Margarita Robles. Para el Ejecutivo se trata de una opinión de un órgano consultivo.
De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa.
Dejemos trabajar a todos los organismos y finalmente que sea el Poder Legislativo el que dicte las normas, que dicten las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afeaba sus palabras.
Que esa advertencia que ha llevado a cabo en el día de hoy, recordándoles quién determinará cómo se califica, parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales.
En el Senado era la víctima de ETA, Marimar Blanco, la que abonaba la tesis del terrorismo ante el ministro Fernando Grande Marlaska.
¿Que hay que criminalizar a los jueces y defender a los investigados por terrorismo? Pues se hace, y parece mentira que lo haga usted y que sea cómplice siendo magistrado.
Lo peor que se puede hacer a las víctimas y a la memoria de las víctimas es confundir hechos que no tienen relación con el terrorismo.
El ministro del Interior aseguraba minutos después en los pasillos respetar la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
Mientras tanto, la ley de amnistía continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados. Hoy se ha confirmado lo que les adelantábamos ayer hasta ahora. La mesa de la Cámara Baja ha fijado el 21 de febrero como plazo máximo para que la Comisión de Justicia apruebe un nuevo dictamen que después irá a pleno para su debate y posterior votación. Dos semanas tiene, por tanto, por delante el presidente del Gobierno para convencer a Junts, Javi Corbo.
Un plazo que podría ampliarse hasta 15 días más si la Comisión de Justicia considera que necesita más tiempo. El Partido Socialista está convencido de que la amnistía saldrá adelante con su redacción actual y sigue abierto a modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Su portavoz parlamentario, Patxi López.
Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando igual en algunos casos para el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar lo que hicimos, no pasa nada.
De los socios independentistas, Esquerra pide no entretenerse con otras leyes y Junts no valora esta propuesta. Su presidenta, Laura Borràs, en Radio 4 sí ha criticado que se dilaten los procesos.
No se pueden eternizar determinados procesos porque las dilaciones no debidas son una forma de indefensión, las conocemos.
Podemos, antiguo socio de gobierno, también se aleja de la propuesta de Sánchez al entender que no hay un problema de plazos. Belarra apuntaba a los jueces. Más críticos con el gobierno son desde la oposición, calificando de triquiñuela y manoseo de las leyes esa hipotética reforma. Miguel Tellado, Partido Popular, Pepa Millán, Vox.
Creemos que es una burla en toda regla por parte de Pedro Sánchez, que está muy necesitado de soluciones que ofrecerle a sus socios independentistas para no tener que hacer la mudanza de la Moncloa. Y creo que es lo único que verdaderamente le preocupa a Pedro Sánchez.
Como han visto que no les salió la ley de amnistía la semana pasada, pues ahora están explorando todo tipo de triquiñuelas para ver de qué manera pueden seguir beneficiando a quienes dieron un golpe de Estado.
La ley se modificó en el año 2020 para extender los plazos de instrucción a 12 meses. Se hizo con el apoyo del Partido Socialista y de Podemos.
Hay más noticias en este martes, en este 6 de febrero, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Faltan médicos en atención primaria, una reivindicación que vuelve a ser noticia porque Más Madrid ha visitado un centro de salud con escasez de personal de cara al Consejo Interterritorial de Salud que tendrá lugar el próximo viernes con la situación de la atención primaria como protagonista. También ha movido ficha la Consejería de Sanidad pidiendo más efectivos a la ministra del ramo, Pepe Frutos.
La consejera Fátima Matute ve imprescindible que la ministra de Sanidad incluya en la interterritorial del viernes la búsqueda de soluciones a la carencia de personal médico, entre ellas el incremento en 1.000 al año de las plazas formativas de médicos de familia. Se lo ha dicho por carta a la ministra Mónica García.
Es un monográfico para tratar la atención primaria, pero curiosamente no está dentro del orden del día la falta de profesionales. Con lo cual, también le he pedido que por favor incluya en el orden del día ese plan de acción para ver cómo gestionamos esa falta de profesionales a futuro.
Y además reclama mejorar la financiación autonómica y el porcentaje del PIB dedicado a sanidad. Pero Más Madrid culpa a la política regional de esa carencia de personal en los centros médicos. Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.
Falta lo más importante, que son los médicos, los profesionales sanitarios, las matronas, los odontólogos, las personas que están aquí para curarte cuando tienes un problema, porque esta es la política de la Comunidad de Madrid, inaugurar edificios prácticamente vacíos sin garantizar el suministro básico del servicio público que se quiere dar aquí.
Lo afirmaba durante su visita al Centro de Atención Primaria de Las Tablas.
Seguimos hablando de sanidad. El Laboratorio de Salud Pública de Madrid analiza cada año miles de muestras para garantizar nuestra seguridad bebiendo agua, bañándonos en ella, nuestra inversión en un aceite que promete ser de primerísima calidad y el buen estado de huevos y carne, entre otros. El año pasado, récord de muestras analizadas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Más de 14.500 muestras las que aquí se hacen, con los métodos más avanzados, con las tecnologías más avanzadas y, sobre todo, con los mejores profesionales.
Pero sin duda la noticia sanitaria de la jornada tiene que ver con la sordera genética, con aquella que a veces nacemos, que ya es reversible, así lo demuestra una terapia recién llegada de China y Estados Unidos que ha dotado de sentido auditivo a varios niños y que ahora comienza ensayos en el Hospital Madrileño de Ramón y Cajal. Mónica Roncero.
Un ensayo en el que podrán participar personas menores de 18 años que sean sordas de nacimiento debido a la mutación del gen de la otoferlina, responsable del 10% de las sorderas de origen genético que suponen a su vez el 60% del total. Hasta ahora la solución para estos pacientes era el implante coclear. La diferencia es que esta terapia pionera permite curar la sordera. Rubén Polo, jefe de sección de otología del Ramón y Cajal, lo ha contado en Buenos Días de Onda Madrid.
Consiste en una intervención quirúrgica y en esa intervención quirúrgica abordamos el oído interno y el caracol tiene una ventanita muy pequeña, que la llamamos la ventana redonda, y a través pues, de esa ventana redonda introducimos la terapia génica.
La terapia se ha aprobado con éxito en varios países y los pacientes han evolucionado de una sordera total a una pérdida auditiva de leve a moderada.
El grado de recuperación que ha habido, ya en los casos publicados en la literatura y en los casos publicados en congresos y demás, pues realmente es que la mejora auditiva es espectacular.
Tres hospitales españoles, uno en Navarra, otro en Canarias y el Ramón y Cajal de Madrid van a intentar en los próximos meses conseguir estos resultados. Para ello, se buscan voluntarios menores de 18 años que tengan sordera profunda debido a una mutación del gen de la otoferlina y cuyo oído no esté implantado.
Nos quedamos en la capital donde crece la apuesta por la movilidad eléctrica y la accesibilidad. Los parkings de Chueca van a contar con puntos de recarga. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento quiere ofrecer soluciones a la movilidad sostenible y por ello en este aparcamiento de la plaza de Pedro Cerolo se han instalado dos nuevos puntos de carga para cuatro plazas. Una forma más de incentivar el uso del vehículo eléctrico, tal y como explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Madrid sigue liderando los vehículos eléctricos. El 50% de los vehículos eléctricos que se venden en España se venden en Madrid y por tanto lo que tenemos que dar es también oportunidades de carga, una infraestructura potente de carga a esos vehículos y lo estamos haciendo en todos los aparcamientos municipales.
Con estas actuaciones el ayuntamiento quiere modernizar la red de aparcamientos municipales, convertirlos en espacios multimodales con cabida para vehículos de rotación, pero también de residentes, motos, bicicletas o, por ejemplo, furgonetas de reparto.
Una última de la capital pasa por Usera, por el Año Nuevo Chino. La plataforma digital Todo Está en Madrid se une a la celebración asiática traduciendo toda la información comercial que contiene a la lengua china. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía.
Situándose como el décimo país que más turistas envía a la ciudad de Madrid. Un turismo de calidad, caracterizado por viajar fuera de temporada alta, con estancias superior a los 5 días, así como por tener el gasto medio más elevado y mostrar especial interés por la cultura, el patrimonio, la gastronomía local y las compras.
Y del resto del país, llamativo el derrumbe de un edificio de 5 plantas en Badalona tras ceder el forjado de la construcción. Afortunadamente ha habido un desalojo previo de este y también de 2 edificios colindantes, pero continúan a esta hora las labores de rastreo en busca de posibles víctimas. Emergencias en concreto busca 3 vecinos del edificio derrumbado.
Asuntos todos estos que repasaremos en la tertulia de actualidad a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Javier Gallego. Antes a las 9, la economía bien enfocada. Hoy con Fernando Rayón, María Jesús Pérez y Sergio Rodríguez.
Hoy hemos tenido día de Consejo de Ministros con varios anuncios. El presidente del Gobierno ha avanzado que habrá 900 millones en ayudas para 10 proyectos de hidrógeno verde. Ha asegurado que en las próximas semanas se aprobarán las subvenciones a planes españoles dentro de los fondos europeos. Y dice que el objetivo es hacer de España un referente global en la descarbonización a partir del hidrógeno verde. Y lo ha esbozado así.
Estamos hablando de cerca de 900 millones de euros que van a financiar 10 grandes proyectos para la producción, para el transporte, para el desarrollo de tecnologías vinculadas con el hidrógeno verde en comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y finalmente también en el País Vasco.
También se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros al mes brutos en 14 pagas, un incremento del 5% respecto a 2023. Y para evitar que los beneficiados por la subida tengan que asumir un mayor coste fiscal, el Gobierno eleva la renta mínima exenta de pagar el IRPF. Esta medida va a beneficiar a más de 5 millones de personas. La ministra María Jesús Montero ha puesto el ejemplo de una persona que gane 18.500 euros anuales.
No es un ejemplo sacado al azar, es el que se repite con mayor frecuencia. En 2018, esta persona tenía una retención de 2.000 euros en el IRPF. Ya en el año 23 se rebajó esta retención y, por tanto, pagó menos. Pero en 2024, esta persona pagará 1.128 euros frente a los 2.000 que pagaba en el año 2018.
Otra cuestión. El Consejo de Ministros ha prohibido reducir la jornada parcial sin el acuerdo del empleado, el trabajo a llamada o los contratos de cero horas. La intención es que beneficie especialmente a las trabajadores del sector de la distribución. No se van a poder reducir los contratos a tiempo parcial como mecanismo para la rebaja salarial si se trata de una decisión unilateral del empresario. Según el Banco de España, hay actualmente unos 116 cajeros por cada 100.000 habitantes. Somos, pues, uno de los países con mayor cantidad de cajeros por habitantes en el mundo. Los bancos que más tienen son CaixaBank, Banco Santander y BBVA. Sin embargo, estas tres entidades solo permiten usar sus propios terminales sin pagar las comisiones. Y el IBEX 35 ha subido hoy un 0,62, llega a los 10.003 enteros.
Información internacional como cada día con Rafa Cerro.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un tribunal de Washington asegura que el expresidente Trump no tiene inmunidad presidencial por el asalto al Capitolio. Carece de inmunidad. Y estamos en año de elecciones y él quiere ser presidente otra vez. Carece de inmunidad ante la imputación en su contra por haber intentado revertir su derrota electoral de 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. 6 de enero de 2021. Los votos para la presidencia de los Estados Unidos quedan como sigue. Joseph Biden Jr., estado de Delaware, ha recibido 306 votos. Donald J. Trump, del estado de Florida, ha recibido 232 votos. Y no le gustaron estas matemáticas al señor Trump y se lió la que se lió. Precisamente en enero de 2021, aquellas imágenes que la verdad es que daban miedo del Capitolio, si no tomado por manifestantes, por lo menos por fieles a Trump, con sus fotos, con sus pancartas. Frase de la Corte de Apelaciones de Columbia. A los efectos de este caso penal, aquella invasión del Capitolio, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Y por ello, cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento. El problema es que el señor Trump, ya les digo, quiere presentarse para ser presidente por segunda vez. Las elecciones tocan, falta todavía, pero tocan este mismo año, en noviembre de este mismo año. La CNN titula, por ejemplo, Trump no tiene inmunidad presidencial en el caso del 6 de enero. Trump no tiene inmunidad presidencial. En cuanto a lo que está pasando en el Reino Unido, el último apunte de la BBC sobre el estado de salud y en general el devenir de la vida del rey es este. El rey Carlos, visto por primera vez desde que se anunció su cáncer y coincidiendo con la visita de Harry, su hijo Harry, que ha decidido volver hace 9 meses que no se ven y se ha desplazado en un viaje relámpago desde California. El rey Carlos ha suspendido todos sus actos públicos, al menos hasta el mes de marzo. El príncipe Guillermo va a cubrir algunas de sus funciones. Y ya les digo que su hermano Enrique ha llegado hoy a Londres desde California. El rey sigue el tratamiento contra el cáncer, diagnosticado durante su operación por un agrandamiento benigno de la próstata, aunque no se ha confirmado oficialmente qué cáncer padece. Esto es muy curioso. Se ha confirmado que tenía el problema de crecimiento de la próstata, se ha confirmado que tiene un tumor, o sea, que tiene un cáncer, pero no se ha dicho cuál. Y sí que se ha dicho que no es precisamente el de la próstata. Supongo que lo sabremos en las próximas horas. El ejército ruso ha matado a un bebé de 2 meses al atacar un hotel en la región ucraniana de Kharkov, en la zona este del país, según ha informado el gobernador, que ha confirmado también que 3 mujeres han sufrido heridas. Terrible, pero escucha esto, Javier. En Kenia, hoy ha terminado un juicio, ha empezado un juicio en el que está acusado el líder de una secta religiosa del asesinato de 191 niños que han aparecido enterrados por todas partes.
Tremendo. 7 y 23 al tiempo. El pronóstico, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Bueno, pues hoy ya hemos visto ambiente, continúa siendo estable, aunque hemos tenido esas nubes altas de nuevo, que nos han velado por momentos un poquito más o menos el sol, pero bueno, un día muy tranquilo y también con el cielo turbio por algo de calima, que mañana continúa. Mañana vamos a tener también ese cielo que no se va a ver limpio entre la calima, que mañana será más protagonista, vamos a tener más presencia de ese polvo en suspensión, y también mañana esa nubosidad variable, pues nubes altas que nos velan el sol, incluso si se espera que esas nubes puedan dejar algún chubasco puntual, de forma débil, ya digo, puntual, en el entorno de la sierra. En cuanto a las temperaturas, hoy hemos perdido algún grado, bueno, máximas de 14, 15, muchos puntos, y mañana sigue bajando un poquito el termómetro, así que mañana tendremos pues 1 o 2 grados menos. Estaremos rondando los 13 o 14 de máxima y nos vamos preparando porque a partir del jueves por fin llega lluvia, pero lluvia de verdad.
¿Y los oyentes qué preguntamos, qué nos están contando, Javi Hernando?
Ya lo sabéis, decenas de tractores han bloqueado los accesos y salidas de Madrid durante la mañana y esta tarde de este martes, iniciando los agricultores su protesta en plena hora punta. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿consideras que estas protestas podrían llevar a cambios significativos en la manera en que se manejan las políticas agrarias a nivel nacional y europeo? Esto nos ha dicho Rodrigo.
Yo creo que sí, además, yo creo que sería importante el hecho de que se hicieran cambios significativos aquí en Europa sobre la agricultura, ya que además nosotros tenemos muchos buenos productos y al final, si nos quedamos sin agricultura, nos quedamos sin comida.
A través de X nos ha escrito Paula: creo firmemente que estas protestas tienen el potencial de generar cambios significativos en las políticas agrarias, tanto a nivel nacional como europeo. Hasta aquí la pregunta del día, recuerden seguirnos a través de X@elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
En un momento el deporte, antes la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy comenzamos en el Festival Internacional de Magia de Madrid,
que va a reunir a magos de Corea, de Perú, de Inglaterra, de España, de Dinamarca, de un montón de nacionalidades, y eso lo podremos ver hasta el 10 de marzo, de miércoles a domingo. Es el evento principal y es, bueno, una gala increíble este año, no lo podéis dejar pasar.
Bajo la dirección de Jorge Blas, Magia de Cerca, Diálogos Mágicos, homenaje a Juan Tamariz o la gran gala, como escuchábamos, en el Circo Price. Y vuelve Teatralia, una oportunidad para asomarnos a lo último del teatro, del circo, de los títeres o de la danza. Lola Lara es su directora.
Que va a girar en torno a esa idea del teatro como algo físico, algo tangible, algo real, algo que ocurre cuando hay una persona en el escenario que es el actor y una persona en el público que es el espectador.
Teatralia, espectáculos para toda la familia, incluidos los bebés. Y vamos a seguir muy atentos a los más chiquitines.
Cuando la enciendo me imagino todas esas cosas, pero nadie las ve salvo yo. ¿Y tú?
Este fin de semana, Tony, Shelly y la linterna mágica. Y la semana que viene...
Ahí lo tienes.
Es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida, abuelo. Os presento a Oink.
No, va a ser un desastre.
Mamá, por favor.
Oink es la película de animación europea revelación de este año. Podemos verla el 10 y el 11 de febrero dentro de la programación familiar de La Casa Encendida.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Y porque el carnaval está a la vuelta de la esquina, si no lo han probado todavía, apúntense este año al baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes. El lema: hay que venir al sur.
Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.